todo el tiempo. Ayer se conoció el índice de la comarca y también se conoció el índice de precios del INDEC. El de la comarca es un punto más arriba que el del INDEC. Y queríamos hablar justamente sobre... O sea, haciendo aquí es como un punto de inflexión, ¿no? Cerramos al mes de noviembre antes del inicio de la nueva gestión y vamos a ver cómo evoluciona esto. Así que vamos a saludar ya mismo a Mawen Gallo, integrante del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, que realiza este relevamiento junto a sindicatos en nuestra comarca y analiza cómo evolucionan los precios. Así que vamos a ver, a pedirle que compartamos un balance, ¿no? ¿Cómo cierra el 2023 y qué se puede esperar? Mawen, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos Alejandro y Natalia.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Mawen,
bueno, ¿qué decirles?
¿Qué decirles? A
ver, lo que traemos para compartir, como todos los meses, habla de la variación de precios en alimentos en supermercados acá en la comarca, pero parece que estábamos hablando de otro país, ¿no? Digo, es que nos ha quedado viejo el dato, claramente que no se condice con lo que ha sucedido toda esta semana y, bueno, ya pasa a ser casi algo anecdótico hablar de casi 14 puntos de variación mensual para noviembre en alimentos en supermercados y que en realidad está arriba apenas 0,5 de la variación de alimentos que planteó INDEC para Patagonia. Estamos ahí, digamos, en bastante coincidencia, pero no deja de tener, por lo menos en los alimentos o en los productos que consideramos transversales, aumentos de dos dígitos, ¿no? Estamos hablando de aceites, estamos hablando de fruta y verdura, de harinas, lácteos, etcétera, que han tenido todos aumentos de entre el 10 y, no sé, 28% en frutas y verduras, por ejemplo, claro. 18,8% en el caso de las carnes. Pero que, bueno, claramente que nos presenta, digamos, un punto de partida para esta nueva gestión de gobierno bastante compleja, digamos, si vemos lo que se desencadenó a partir de los anuncios, primero, digamos, el salto que observamos en noviembre se da luego de las elecciones, ¿no? Digamos, siempre que tenemos gestos políticos determinados, hay repercusiones económicas, e insistimos siempre con esto, siempre hablamos de política económica, no está escindido de decisiones políticas lo que sucede con nuestra economía. Entonces, digamos, luego del 19 de noviembre hubo un fuerte acelerar en los precios, que se tradujo claramente en lo que observamos en este 14%, que significó un salto de lo que fue el mes de octubre, ¿no? Son casi 32 mil pesos más de bolsillo para cubrir la canasta alimentaria para una familia tipo. Ahora, lo que se viene para diciembre, y ahí estaríamos recién pudiendo observar cómo cierra el año, bueno, se proyecta ya en casi un 20, un 30%, incluso hay algunas consultoras que están hablando de un 50% de variaciones mensuales en el caso de inflacionarios y específicamente en alimentos tenemos que tener en cuenta que todas las distintas medidas que se tomaron afectan directamente esa composición de precios. O sea, ¿a qué refiero? El 37% de aumento de los combustibles del día de ayer, nosotros estamos en una zona que requiere transporte terrestre para poder llegar a cubrir, por ejemplo, todo lo que son los alimentos de industria alimentaria, todo lo que hace servicios y demás, va a tener un impacto muy fuerte también en lo que hace a la composición del precio final. Estamos hablando de industrias que pagan luz, que pagan gas, que justamente, como toda industria, requiere de los distintos servicios, y también lo que hace al transporte, porque acá también lo que tenemos que entender es cómo se compone el gasto de las familias. Cuanto menor poder adquisitivo tienen las familias, mayor es la proporción que se gasta en alimentos. Entonces, si además de todos estos aumentos que observamos esta semana, sumado a esa devaluación del 118%, donde de un día para el otro nuestros ingresos pasaron a valer menos de la mitad de lo que valían, además a eso hay que sumarle, por ejemplo, el aumento del transporte. Hay que sumarle la desregulación que hay ahora en términos de alquileres. Entonces, digamos, todo eso va a ir incrementando lo que una familia que hasta el momento destinaba un determinado monto en estos rubros va a tener que destinar en, digamos, servicios y bienes básicos, ¿sí? No estamos hablando de recortar una salida al cine, estamos hablando de cubrir la canasta alimentaria y cubrir básicamente que una casa funcione. Entonces, allí es en donde aparece justamente la preocupación, porque esto no se condice, digamos, con medidas para que por lo menos el poder adquisitivo pueda hacer frente, ¿no?, a estos aumentos. O sea, no estamos hablando de, o por lo menos no han anunciado nada respecto a aumentos salariales o incluso se ha planteado el congelamiento de programas como el Potenciar Trabajo, lo cual está claramente destinado a los sectores de menores ingresos. Entonces, también la pregunta que surge allí es, en este afán por recortar el gasto y por sacar subsidios y demás, ¿a quiénes perjudica? Hoy justamente se anunciaba que el Banco Central planteó la estatización de la deuda privada en 30.000 millones de pesos, y donde van a poder estatizar deuda los privados, la deuda que vamos a pagar todos y todas de empresas privadas, con un bono que se va a redituar después en la compra de divisas. Entonces, claramente que las medidas económicas están siendo direccionadas para perjudicar al sector de menores ingresos, ¿no?
Ahora, ¿cómo se controla, digamos, el trabajo que hacen ustedes en base a este nuevo contexto, a este nuevo programa, la liberación de precios, ¿no? El hecho de que cualquiera pueda poner el precio que se le cante, porque es así, libre de mercado le llaman, uh-huh. Me imagino que va a complicar mucho a futuro el trabajo para poder tener los parámetros más exactos, ¿no?
Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es siempre el corte mensual, entonces eso nos permite agarrar, de forma promedio, si hay, qué sé yo, algún día con ofertas o si hay algún día con un 2x1 o cosas así que por ahí puedan alterar el registro puntual. Entonces lo que hacemos es medir mes contra mes. Lo que va a significar esto es que los precios, digamos, de hecho ya esta semana se han ido remarcando los precios en todos los rubros, tenga un impacto muy fuerte. Lamentablemente, digamos, esto también tiene que ver con el posicionamiento, digamos, esto que decíamos antes, ¿no?, de la política económica. La idea de hablar de libre mercado supone que el mercado se regula solo. Okay. El tema es que esa regulación, en la teoría, ¿no?, la teoría dice que esa regulación sucede por la competencia. El detalle que no están teniendo en cuenta, evidentemente, o no consideran, es que la competencia, la libre competencia, se da entre distintas empresas. Nuestra industria alimenticia está cartelizada, ¿sí? Tenemos monopolios de producción en rubros transversales, como lo son las harinas, los aceites, los lácteos. O sea, hay una empresa que ocupa el 80%, por ejemplo, de la producción de conservas. Hay solamente dos molinos. Aceiteras, hay dos aceiteras a nivel nacional. Entonces, ¿qué tipo de competencia podemos esperar allí?
Claro, digamos, no van
esa
a competir.
Autorregulación, claro. Por eso fueron tan fundamentales los programas como Precios Justos y Precios Cuidados y todas sus variantes, porque el que regulaba allí era el Estado, tirando hacia abajo, ¿no?, el precio de determinado producto. Porque vos decís, bueno, a ver, este es el precio de referencia, entonces la gente va a ir a comprar el más barato, porque claramente busca no gastarse tanto. El resto de los precios del mismo tipo de producto van a tratar de acompañar eso, porque si no, no van a poder vender. Aquí está sucediendo al revés.
Mawen, o sea, cuando se habla de libre mercado, ¿dónde, y de libre competencia, dónde queda la gente que no participa del mercado de manera directa, con intereses como son las empresas, los comercios, sino las personas que trabajamos y vivimos de otra cosa que no es eso?
A ver, ahí un poco la canciller incluso lo planteaba, ¿no? Ahí también hay, a ver, la teoría, digo, pensemos también esto, que son teorías que plantean modelos que no se condicen necesariamente con la realidad. Los modelos, claramente, su definición es que son modelos hipotéticos.
Claro.
Lo que sucede es que lo que se entiende es que las personas que participan de un mercado y que van a resolver sus necesidades y van a comprar bienes o servicios que van a necesitar, van a optar siempre por lo que resulte mejor. Ahora, el resulte mejor es un análisis de costo-beneficio, ¿no? Según esta teoría. El tema acá es que si no tenés una capacidad de compra, si tu ingreso no alcanza, directamente no podés participar de ese mercado. Entonces, yo creo que acá hay una lectura errada respecto a que creer que la gente va a tolerar no llegar a comprar alimentos por una cantidad de meses hasta que esto se estabilice o demás. Porque también, a ver, lo que vamos a entrar es en una situación de recesión económica, porque claramente la capacidad de compra va a estar muy limitada, acompañado por justamente empresas que no van a poder colocar su producción. Entonces, digamos, si vos no equiparás esto con aumentos salariales, no hay manera de que sea tolerable.
Ahora, por otro,
la situación es gravísima.
Por otro lado, está esta cuestión que realmente es un engaño de plantear la libertad de mercado laboral, ¿no? Que vos vas y discutís uno a uno con tu empleador. O sea, realmente, justamente hay recesión porque esa libertad no existe.
Sí, pero además...
O sea, porque más acá, que libertad es otra cuestión, digamos, ¿no?
Sí,
no tiene
pero
que
además
ver
con... acá lo que me parece que también es necesario de tener presente es la relación de poder que existe ahí.
Claro.
O sea, si vos tenés que comer y yo te produzco alimentos, vos no tenés opción a no comer. Y yo tengo la opción de no venderte, porque total, si vos no me lo compras, se lo vendo a Alejandro.
Claro.
¿Entendés? Entonces, tu situación entra en una complejidad, lo mismo que sucede con los alquileres. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que renovar alquileres en el último tiempo? ¿O tienen que renovar alquileres ahora?
Pero es lo que va a suceder ahora.
Exacto. ¿Cuál es tu análisis? Si me sale más caro mudarme a una casa nueva, a ver si puedo, si considero, digamos, y estamos hablando de alquileres que ocupan más del 50% del ingreso familiar. Entonces, ¿cuál es tu opción?
Pero hace un rato escuchamos...
¿A lo de tus padres, a lo de una familiar, un amigo, o irte a la calle?
Claro, y hace un rato escuchábamos a Adorni, que es el vocero presidencial, sí, hablando de la ley de alquileres, justamente, diciendo que la ley de alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario, y que dice, lo que veamos que le hace daño a la gente va a ser corregido, ¿no? Quedan estas frases flotando en el aire y nosotros en una realidad de cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde vos no tenés opción de decirle a quien te alquila que no le podés pagar. Si no le podés pagar, te tenés que ir del lugar, como acabas de decir, bueno, te vas a la casa de tu familia o te vas a la calle.
Pero que es lo que ellos catalogan gente, ¿no? Porque hay que ver eso.
La pregunta es, realmente, ¿cómo vamos a hacer para poder soportar toda esta presión, este peso sobre las espaldas de la gente trabajadora?
No es un futuro muy promisorio, y también sucede que hay una, a ver, creo que también esto ya me pongo en el rol más de análisis sociológico, pero estar considerando que el ajuste lo va a pagar la gente es corrupta o no lo va a pagar la gente de bien, a la gente de bien no le va a suceder nada. ¿Quién es la gente de bien?
Claro, tal cual.
Digo, si vos le sacás el subsidio al transporte, ¿quién va en transporte público? ¿El ministro de Economía va en transporte público?
¿O en subte, serio? Por ejemplo.
Claro, entonces lo vamos a pagar nosotros que vamos a laburar todos los días y que estamos tratando de juntar las monedas para llegar a fin de mes, para ver cómo hacemos para pagar alquiler, comida, servicios que se van a ir al diablo. Entonces, el tema también ahí es, que este recorte de subsidios con este afán del déficit cero y demás, además de que es un anhelo hasta caprichoso, porque ninguna economía mundial, potencia mundial, tiene déficit cero. O sea, ninguna, estoy hablando Brasil, Estados Unidos, países potencia. Brasil hace 50 años que no tiene déficit cero. Está con déficit negativo hace 50 años y es potencia regional. Es potencia regional y nos representa a nivel latinoamericano en las agrupaciones económicas más importantes del mundo. Entonces, es la verdad que de ridiculez y una encerrona que es muy compleja, que va a ser muy difícil, vamos a tener situaciones muy complejas y nuestros diciembres argentinos siempre son muy sensibles, ¿sí? Estamos cumpliendo 22 años de aquel 19 y 20 de diciembre de 2001. Realmente el panorama es muy 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 difícil, y bueno, como decíamos anteriormente, digo, también hay una, a ver, cómo decirlo, como una promesa de un apocalipsis evitado, ¿no? Con todas estas medidas que tratan de vender espejitos de colores respecto a lo que, a que esto es necesario de tolerar en pos de una mejoría a futuro. El tema es esto, digo, ¿cuánto tiempo se tolera esta situación?
Claro, yo me pregunto también por qué siempre estamos cayendo en las mismas encerronas, ¿no?
Y bueno, eso es muchísimo más largo de analizar, ¿no? Pero digo, hay ahí también toda una discusión respecto a cómo se defienden los derechos adquiridos, cómo se puede llegar a dar que entra un gobierno de estas características, o lo mismo que sucedió con el macrismo, y se puede volver a poner en riesgo empresas estatales como lo son YPF, Aerolíneas, ITEC, empresas como INVAP, como ARSAT, etcétera, que son grandes valores de nuestro país. Lo mismo, a ver, las universidades públicas. Nosotros acá en la comarca tenemos dos universidades nacionales súper prestigiosas, que han permitido que estudiantes de todo alrededor, estudiantes de la región sur, estudiantes de otras provincias se vengan a estudiar acá y puedan desarrollarse sin tener que irse a la capital del país, con carreras muy, muy transversales y disciplinas diversas. ¿Y qué hace esa gente? No estudia. Claro. No va a poder estudiar.
Mahuen, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, lamento que sea en este tono la conversación, pero bueno, esperemos tener algunas novedades distintas a futuro.
Ojalá, hasta la próxima.
Ojalá así sea. Bueno, saludos.
Hasta luego. Era Mahuen Gallo del Instituto de Estudios Económicos.